Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es IBOTTA en Google Play o App Store y usa el código La Música.
Vente. Ahora con Oscar Haza. Disfrútala en Z92.
Bueno, son las 8 en punto, rayando las 8 en la costa este de los Estados Unidos, un día después del eclipse, y nos encontramos. Siempre es una satisfacción, y esto siempre lo repito, no es un halago gratuito, sino un justo reconocimiento. Y como periodista, como comunicador, me siento muy, muy feliz y muy orgulloso de que el doctor Moisés Naim acepte nuestras invitaciones para nutrirnos, y no es un, como ya he dicho, no es una exageración, de una de las mentes más preclaras de su generación y que nos ha tocado en este ciclo vital coincidir con él. Se trata de un verdadero renacentista, donde el número de conocimientos que adquiere de diferente índole, pues sigue la línea de lo que ha aparecido en las últimas horas que leímos tempranito en la mañana de la revista Forbes sobre las 5 horas diarias que utiliza Elon Musk y Bill Gates para pues diversificar su conocimiento y retroalimentarlo de manera casi permanente. ¿Y por qué decimos esto? Porque el doctor Moisés Naim, en su más reciente libro, Lo que nos está pasando, 121 ideas para escudriñar el siglo XXI, es una recopilación de sus artículos, pero al ponerlos juntos conforman un libro, conforman un volumen de utilidad extraordinaria. Y creo que ya lo dijimos cuando hablamos inicialmente de este libro, que debería ser libro de texto en las universidades de todo el mundo en diferentes idiomas. Moisés Naim, como siempre, está de más decirle que me siento muy orgulloso y muy feliz de tenerte en el programa en el día de hoy.
Y yo muy agradecido por tus generosas palabras, que siempre son un estímulo, así que muchas gracias.
Fíjate, Moisés, releyendo, porque muchos de estos artículos ya lo habíamos leído, somos fieles seguidores de tu trabajo. Hay uno que vamos a empezar no por la política, sino por el desarrollo tecnológico, donde tú hace ya un tiempo, específicamente el 6 de diciembre del 2020, hiciste esta nota, el Internet que conocemos está desapareciendo. Y hablas, y es algo que llamó mucho la atención, de cómo hay países y gobiernos, como el gobierno chino, que impide, y te citamos, que desde su territorio se pueda acceder a Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, CNN, Wikipedia, TikTok, Netflix y The New York Times, para sustituirlo por productos digitales en el caso de la India, Irán, Rusia, Arabia Saudita y muchos otros países. El gobierno bloquea sitios web y censura sus contenidos. Pero esto más bien es una sustitución de fuentes, o sea, cierra las fuentes occidentales, pero está desarrollando sus propias fuentes, con su propia narrativa.
Sí, claro, hay eso, pero también hay que se quedan atrás con la innovación que ocurre en otras partes. Cuando escribí ese artículo, no existía como conversación importante del mundo la inteligencia artificial, que lo cambia todo, la inteligencia artificial y todo, no es un software más, no es un equipo más, no es una cosa digital más, es una transformación profunda de la manera como vamos a obtener información, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a comer, cómo vamos, es muy importante. Entonces, el debate, por supuesto que los gobiernos autoritarios continuarán intentando controlar Internet y lográndolo. En China lo logran, hay un control fundamental de las actividades diarias de todo el mundo en China. Hay cámaras por todos lados que hacen reconocimiento facial de tu cara y sabes dónde estás, a qué hora, con quién y haciendo qué. Estamos viendo ambas cosas, estamos viendo una actitud muy primitiva de tratar de controlarlo todo, y eso no va a ser muy difícil en estas nuevas, con estas nuevas tecnologías, poder controlarlo todo. Y al mismo tiempo una explosión de innovación que tampoco sabemos exactamente, sabemos que tiene un arma de doble filo como todas las nuevas tecnologías. Por un lado, va a traer muchas cosas muy buenas en muchos ámbitos, en la salud, en la educación, en los negocios, de las relaciones entre personas. Va a haber muy buenas cosas, pero al mismo tiempo también va a haber actores, protagonistas malignos que van a utilizar estas tecnologías con fines nefastos. Y eso, bueno, eso lo está ocurriendo además a una velocidad inusitada. Las tasas de adopción de tecnología de inteligencia artificial no tienen precedente. Ninguna tecnología en el mundo ha sido adoptada por tantas gentes del planeta en tanta diversidad geográfica como la tecnología que es asociada a la inteligencia artificial, que ha cambiado las reglas de juego.
Vamos a hablar de política de Estados Unidos. En otro artículo tuyo, 74 millones, que escribiste el 21 de noviembre del 2020, se produjo un fenómeno en esas elecciones de noviembre donde 70 y tantos millones votaron por Donald Trump y 80 y pico millones votaron por Joe Biden. Estamos hablando el 67% de los inscritos votaron en persona o por correo. Fue una especie de boom de participación electoral. Sin embargo, los que estamos leyendo las noticias todos los días tenemos que estar inmersos en este oficio. Nos damos cuenta de que no hay mucho entusiasmo a nivel general dentro de los seguidores de Donald Trump, sí, pero del universo de votantes no hay mucho interés en lo que se perfila como los candidatos Joe Biden y Donald Trump. ¿A qué tú atribuyes esa especie de bajón posible en estas elecciones de noviembre?
Hay fatiga, hay mucho cansancio con la política, hay mucho cansancio con la política agresiva, superpolarizada, donde quien piensa diferente a uno es un enemigo total, imposible de tratar. Y yo siempre recuerdo a la gente de 74 millones de estadounidenses que apoyan a Trump. Entonces esa es una idea y una realidad que hay que respetar y entender, aunque se crea, como es mi caso, de que Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos de nuevo sería una cosa que yo no deseo que ocurra, no por razones partidistas, esto no es una política como era siempre, esto es porque hay claramente una agenda que yo con la cual yo no estoy de acuerdo. Pero lo que está sucediendo con la falta de interés que muestran en las encuestas, todos los sondeos electorales, tienes razón, es cansancio, es fatiga, es confusión, estamos todos hartos, ¿no?, de la intensidad de esta polarización. El gran votante, el gran factor determinante de las próximas elecciones de los Estados Unidos es la abstención, es cuánta gente se va a quedar en su casa o en su trabajo y no va a ir a votar, y en qué estado. Esta competencia va a ocurrir en 5 estados primordialmente, y de nuevo va a depender mucho de la capacidad de la campaña de Trump y de la campaña de Biden para que sus seguidores salgan y voten, cosa que no quiere decir. Es posible que haya muchas encuestas que den resultados, pero que son de gente que a la hora de la verdad no va a votar. Y esa es la variable fundamental.
Moisés, estamos viviendo como dicen los chinos, una maldición china de que te toquen vivir tiempos interesantes. Estamos viendo un mundo totalmente como el tango Cambalache, con la cabeza hacia abajo y con las patas para arriba. Y vemos como hoy, precisamente comentábamos esta noticia más temprano, yendo a la actualidad noticiosa, de una alianza entre Australia, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, el país que al que le tiraron dos bombas atómicas en el año 45 y que atacó Pearl Harbor. O sea, los enemigos de ayer son los aliados de hoy. En esta reformulación de este ordenamiento mundial para contener a China, vemos todas estas situaciones, pero también vemos cómo la situación en la franja de Gaza, en la frontera con el Líbano, la situación de Armenia, que no se habla de eso, y sus crisis y sus enfrentamientos con los musulmanes, y el desdibujamiento de ese mapa que quiere controlar Putin nuevamente, a la vieja usanza del gran imperio ruso. En este mundo, sin hablar de nuestro continente de Latinoamérica, la nueva crisis entre México y Ecuador, que está realineando a países del socialismo del siglo XXI, en este caso con López Obrador, con México, y las democracias pues con Ecuador. ¿Cómo ves toda esta especie de rompecabezas que ahora mismo está cada pieza por su lado?
Como tú sabes, porque fuiste muy generoso informándole a tu audiencia de un libro que yo escribí antes que este que estamos comentando. Ese otro libro se llama El fin del poder. Y lo que argumenta es que en el mundo actual hay una propensión muy grande a que quienes tienen poder lo vean, estén muy restringidos en cómo lo pueden usar. Pero al mismo tiempo ha aumentado el número de protagonistas que tienen efectos definitivos en los dilemas, los conflictos y las realidades del tiempo, de estos tiempos. Lo que está sucediendo es que ya las grandes superpotencias y notablemente Estados Unidos tiene que enfrentar tiene que estar pendiente y activado e involucrado en todas cosas. Y tú las mencionaste. Mencionaste lo de Armenia, mencionaste lo de Gaza, mencionaste lo de China, mencionaste. Y es verdad, en cada una de estas cosas hay nuevos protagonistas que en el pasado no eran tan importantes y ahora son definitorios. Entonces, están pasando muchas cosas por primera vez. Se están acelerando cosas y tendencias que ya existían y ahora están más intensamente moldeando el mundo. Y están apareciendo todo tipo de sorpresas de las conexiones entre tantas cosas y la política y la tecnología y todo lo que la dinámica que viene alrededor de eso.
Finalmente, ¿cuál es tu próximo proyecto, mi querido amigo Moisés Naim?
Estoy terminando un texto que va a salir en el 2025 que te adapta a responder la pregunta de por qué somos tan vulnerables a la manipulación, por qué somos tan fáciles de manipular a los seres humanos.
¿Y por qué somos tan fáciles de manipular?
Tienes que esperar al 2025.
Está bueno. Una respuesta inteligente. Moisés, como siempre, un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad.
Y gracias por la generosidad, Oscar. Y muy honrado de estar conversando contigo. Y saludos a tu audiencia.
Gracias, Moisés Naim. 8:13. Aprovechen siempre a Moisés Naim, que es una de las pocas personas que sabe de todo. Y cuando digo que sabe de todo,